Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ahora sí, 8 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Carlos Honorato.
Aquí estamos.
Aquí estamos de vuelta, claro sí, que sí, los de los 10 del Buenos Días Madrid. ¿Cómo llevamos el concurso o el reto?
Como he
dicho, de agudeza visual.
El concurso viene
concurso
después.
Viene después.
Hola.
Reto. Tú eres concurso. Hola, concurso.
Hola, concurso.
Bien.
¿Qué tal estáis?
Reto de agudeza visual que, como siempre, Carlos ha colgado en nuestra cuenta de X Twitter en @buenosdiasom.
Y hoy, como si fuésemos guardias civiles de tráfico, a los que mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí, porque son unos auténticos ángeles.
Ya, sí.
A veces te ponen multa, pero es porque haces algo malo.
Entonces ya no te
ahí ya no son tan
bien,
ángeles, pero bueno, tienen que hacer su trabajo. Aquí
sí,
cada
señor,
uno en lo
es
suyo.
Verdad.
Bueno, pues hay una matrícula. Hay una matrícula que hay que adivinar de qué año es. Si es del 2000, del 2001 o del 2002.
Muy bien.
Bien, pues sigue en cabeza la opción de 2000.
Bueno.
El 53% ha votado por la opción de que es del año 2000.
Por
esta
más
matrícula
de la mitad, ¿eh?
Y le sigue la opción de 2002 con el 29%. La de 2001 es la última con el 18%.
Es muy curioso.
Sí.
Justo la del medio,
sí,
sea la menos
pues no,
votada.
No. Creo que la del 2001 desde el principio ha estado ahí como la menos votada.
Bueno, pues a ver si esto se queda más o menos así.
Bueno.
A la 1 menos 5 o...
¿Cambia?
Cambian, cuidadito, porque el hecho de que en estos momentos una de las respuestas
sí
vaya por delante, ¿cuántas veces nos ha pasado que luego no es la correcta?
A veces ha pasado.
¿Otras veces? Sí,
es que
la correcta.
Están ahí, ahí, ahí.
Ahí
bueno,
estamos.
No vamos a dar más pistas.
No,
en
pero 46... si no hemos dado ninguna. ¿Cómo? Y
dice,
no vamos a dar más pistas, no hemos dado ninguna.
A ver.
Bien, vale. ¿A qué hora?
45 minutos ahora mismo.
Bueno.
Y damos la solución.
Perfecto, estupendo. @buenosdiasom, cuenta de X Twitter, ahí está el coche de Carlos Honorato,
sí,
con una matrícula que ha hecho hoy ad hoc.
Sí, hombre,
para
por la
el
fecha
momento,
0805 y BDM, Buenos Días Madrid.
Muy bien, estupendo, Carlos. Pues nada,
luego
en un
vuelvo
ratillo
hasta
nos
luego
volvemos a encontrar.
Que me las quitan, oiga, que me las quitan de las manos.
El sonido hecho añicos.
Luego entrevistaremos a un otorrino, ¿sabes lo que te digo? Recomendaremos que no pongamos sonidos fuertes en los auriculares. Pero llega Ceballos y estampa el sonido. O sea, yo tengo los tímpanos ya
vamos,
dormidos.
¿Qué
viene?
¿Qué
viene?
No. Hace daño, ¿eh? Hace, a mí me hace un daño los oídos que me mata. Con lo cual, yo me quito los auriculares. Ya está. Bueno,
es una llamada de atención para que los oyentes se vayan preparando.
Claro que sí, porque tenemos enseguida el sonido hecho añicos. Ya mismo tenemos que saber primero cuál es el regalo, después sabremos qué tipo de sonido, después, en fin, iremos dando alguna pista. Pero lo primero, compañero, ¿qué lote regalo tenemos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos un lote regalo que vamos a abrir, que encabeza como regalo estrella dos piezas de coleccionista.
¡Ah, muy bien!
Bueno,
¿qué tiene?
Se está desarrollando en Madrid
sí. La
Feria del Libro Antiguo.
Muy
¿vale?
bien.
La edición
sí, de
primavera,
sí,
¿vale? La Feria del Libro Antiguo de ocasión, 45 ediciones ya,
sí,
en el Paseo de Recoletos.
Bueno, sí.
Pues, para nuestros oyentes, dos objetos que se venden allí en la feria. ¿Vale?
Sean dos libros. Si
bueno,
uno de ellos
es un libro.
Muy
además,
bien,
un libro que es una edición
sí
especial
sí
para con motivo de la celebración de la Feria del Libro
sí
y que solamente se adquiere allí. No está en venta en ningún otro sitio, ¿vale?
A verlo, yo quiero verlo. A ver cómo es.
Este libro es, ¿vale? Todo un clásico.
Sí.
Es Luces de Bohemia.
¡Ay, qué bonito!
Mira qué bonita portada, especial para la Feria del Libro.
Y pesa, ¿eh?
Pesa.
¡Uf, ya lo creo!
Es único, ¿vale?
Vale, muy
y
chulo.
Va a ir dentro
chulísimo
va a ir dentro de... Es que me han dicho, lo que pasa es que tenemos que ver, Eli, cómo lo llamamos esto tú y yo. Porque esto se llama Total Bag.
Ah, Total Bag. Pues una bolsa de tela.
Pues la bolsa de tela, como lo veníamos llamando siempre en este concurso.
Ya.
Pero me dijeron, oye, que decís bolsa de tela, pero se llama Total Bag.
Bueno, Total Bag lo dirán los que hablen inglés.
Los de marketing y estas cosas.
Oh, claro.
Bueno, pues una bolsa una bolsa de tela para todo con el cartel.
Qué bonita.
¿Vale? Impreso el
muy
cartel
chula.
De la
sí,
Feria
señor.
De Libro Antiguo.
Muy bien.
La edición.
Bueno, pues ahí tenemos un primer regalo. ¿Qué más?
Un primer regalo.
Esto ¿cómo? Se llama lote regalo.
Lote regalo.
O sea, que tiene que tener varios.
Vale.
Venga.
Pues mira, ya que estamos con los libros.
Sí.
Vale, vamos, tenemos libro de edición especial. Vamos a ir con libros del momento. ¿Vale?
Muy bien.
Entre ellos, pues venga, voy a sacar aquí novela. Como siempre, tiene que haber novela.
A ver.
Una novela basada en hechos reales, ¿vale? Carlota, Carlota, la historia es historia de Maite Rodríguez. ¿Vale?
Ah, muy bien, estupendo.
Muy entretenida.
Muy entretenida. Y además... Bien, con
sí.
un grosor ni muy gordísima ni finita. A mí sí me gustan.
Otro
grosor.
De los libros que suele gustar, temática, sí. el libro de autoayuda, ¿vale?
Uy, sí.
Tenemos Cómo conseguir tus metas de Angie Rigueiro, cambia tu cerebro y logra la vida que quieres.
Uy, qué bien. Vale.
Ahí está Angie con su mejor sonrisa en la,
pues sí.
en la portada.
¿Quién, hablar de ella con la familiar, ¿la conoces?
Hombre, no, yo no tengo en persona, pero vamos, ella ha diseñado un método revolucionario para que puedas conseguir todo lo que sueñas en tu vida personal.
¿Pero qué me estás
y la,
contando?
La sigue mucha gente, sí.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Ella es periodista, publicista, psicóloga, coaching.
¿Pero qué me dices?
Sí.
¿Todo eso? No
sí, sí,
sí, le sí. ha dado tiempo.
¿Cómo que
a
no?
A todo, no.
Bueno,
no.
pues casi que no, porque es del 88.
Ah, por... ¿Qué te estoy diciendo? Pero bien, bien.
Ella da conferencias por todo el mundo, ¿eh?
Fíjate.
Y además profesora de universidad.
¿También?
Sí, 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 sí.
Qué barbaridad.
Libro de cocina que no pueda faltar y no me quedan muchos, os lo digo.
Ah, bueno, ¿de quién es en esta ocasión?
Alma Obregón. Disfruta...
¿Quién es Alma Obregón? Yo aquí descubro cosas extra... ¿Quién es Alma Obregón?
Pues...
¿Tiene algo que ver con la Ana Obregón?
No, no, que yo sepa, no,
ah,
¿vale?
Ya,
ella,
bueno.
Ella empezó,
sí.
¿vale? Se formó en talleres de hacer pastelitos y esas cosas y ahora es, una, es un referente, ¿vale?
Ah, el repostería, Obregón, repostería, libro de repostería. Repostería. Muy
recetas
bien.
Recetas dulces que siempre salen bien. Más de 80 recetas que nunca fallan.
Bueno, bien. ¿Qué ¿sabes? Más? ¿Qué más? ¿Qué
mira,
más?
Mira, 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 mira.
Que me parece muy negra. Bien. Mira, yo a estas horas siempre tengo muchísima hambre. No me enseñes cosas de esas, porque además el azúcar me inflama.
No puede faltar
no.
la música.
Venga.
Vale, y tenemos uno de los nuevos lanzamientos musicales,
¿sí?
el de Andrés Coy, su disco I Had, con este tema que suena, Eléctrico.
¿Quién es Andrés Coy?
Pues uno de los nuevos sensaciones de este momento musicales.
Yo no vivo en este mundo, señores.
Pues venga, pues
yo
vamos.
No sé quién es nadie. Es
vamos
tremendo.
A, vamos
venga.
A retroceder al pasado, entonces.
Ah, vale. ¿Vale? Bueno, bien.
Un recopilatorio
sí.
vintage. Tengo varios recopilatorios vintage.
¿Vale?
Bien. Recopilatorio del 2006.
Sí.
¿Vale? De la música española que triunfaba en ese momento.
2006.
Sí. Alex Ubago, Fiti Fitipaldis, Nike Derenchum, El Sueño de Morfeo, Fangoria.
Ah, bien.
Vale,
bueno,
La
bien.
Fuga, Barricada,
sí
Mojeros Escocíos.
Sí.
Vale, todo
sí,
esto.
Sí, sí.
Vale.
Esto sí. Lo reconozco.
Recopilatorio de un gran festival que se realizaba en Madrid, organizado por la Comunidad de Madrid, de Fotorock. De la segunda edición de con todos los grupos que participaron.
Eso otro, de rock. Bueno,
de doble, ¿vale? De lo mejor de la música chill out.
Para relajarte.
Y enamorarse, ¿vale?
Muy
otro
bien, venga.
Buah, me encanta este.
Sí.
Un recopilatorio con las mejores nanas.
¿Cómo
la mano que mete la luna. La luna.
Pero, ¿cómo la mano que mete la luna?
La
bueno,
mano.
Bien.
12 nanas para hacer volar los sueños.
Vale.
¿Vale?
Ya, ¿y qué más?
Tengo, lo estabais pidiendo a gritos.
Sí.
Lo sé
a
yo.
Ver.
Me llegó por
qué?
Los mensajes que... Muchas camisetas que hemos regalado, pero que cuando tazas, pues tengo taza.
Ah, ¿de qué?
Taza del desayuno.
Hombre, ¿vale? Ya del desayuno me imagino, pero ¿de qué?
De loza de la buena.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
a
sí,
ver,
sí, sí. Tócala,
ver.
Tócala, tócala,
trae,
tócala.
Trae, trae,
trae. Muy sufridita, ¿vale?
Ah, del Banco de Alimentos.
Del Banco de Alimentos.
Muy bien.
¿Vale?
Estupendo. Muy mona. Sí.
No, está súper
chula. Perfecto. Vale, ¿qué más?
Y tengo para que podáis hacer la compra. Y la podéis llevar dentro de vuestro mochila bolso, ¿vale?
Sí.
¡Una manzana!
Una manzana.
Bueno, una manzana bolsa.
¡Ah, una bolsita de compra!
De
¡qué
compra.
Mona!
Monísima. Plegable y se queda formada.
Muy bien. ¿Qué más?
Hasta aquí.
¿Solo esto? ¿Hoy solo tenemos esto?
¿Te parece poco? Si no puedo...
Sí.
No, me pesaba el hombro, no podía con esto.
No me parece... No sé. Algo habrá que meter más.
Añade tú.
Yo ¿qué? Añadiría... Sí. Añadiremos algo más.
¿El qué? Cuenta.
Es que lo veo demasiado... Veo demasiado libro, demasiada... lo veo poco variado el lote regalo.
Pues a ver qué se te ocurre a ti, qué podemos aportar.
Pues mira... he recibido unas copas de coña.
Me parece fenomenal. Copas de coña.
Un par de copas de coña. Que eso es un escándalo.
Pues ya está, yo creo que perfecto.
Yo creo que sí. Las vamos a añadir, las traigo mañana.
Copas de coñac, vale.
Sí.
Vale, copas de coñac.
Sí.
Vale.
Sí.
Me parece.
Se echa el ojo. Sé dónde las puedo yo, en fin.
Luego tenéis que tener
coger.
Mucho cuidado de sí. dónde os echéis el coñac.
Ya.
¿De las copas o la taza de desayuno?
Venga, pues una pareja de copas de coñac.
¿Entonces quito algún libro? No.
No, ¿qué vas a quitar? No quites nada en absoluto. Lo único vas a tener que envolver bien las copas, claro.
Creo que me queda
papel de burbuja.
Si no pido.
Bueno, estupendo, muy bien. Bueno, pues este es el maravilloso lote regalo que ponemos en juego esta semana y que se va a llevar a su casa quien adivine un sonido. En este caso habrá que empezar, bueno, como en todos, sabiendo la temática del sonido, ¿no?
Sí, venga.
Venga, vamos dale a la ruleta, Ceballos.
Música. Película. Personaje. Música.
Uy, pues mira, la semana pasada también salió.
Sí. Qué curioso. Pues, música,
bueno, música.
Entonces
hay que adivinar el nombre de una canción.
Título de la canción.
De la canción, vale,
título
que vamos a romper.
De la canción.
Muy bien, estupendo. Pues muy atentos, porque si creéis que sabéis el nombre de la canción, os podéis llevar el lote regalo de una manera muy sencilla, veréis, por si hay algún novato.
Sí.
Hay que mandar un WhatsApp con las siguientes normas. El WhatsApp, solo un WhatsApp por número de teléfono, tiene que llevar la siguiente fórmula. Soy vuestro nombre de pila, nombre, en este caso, de la canción que vamos a romper, y después un emoticono que nos dirá Sergio cuando le parezca mejor.
Ya anuncio que van a ser dos hoy.
¿Ya empezamos?
Sí, anuncio que
¿Pero
van a ser
qué te
dos.
Pasa? ¿Te pagan los de los emoticonos o algo por promocionarlos?
No, porque me pega hoy que sean dos.
Pero porque van a ser... Siempre ha sido soy, nombre de, en este caso, la canción, y luego un emoticono.
Bueno, pero hoy quiero dos emoticonos.
Bueno, pues dos emoticonos. Enseguida rompemos el sonido. Yo ya iría poniendo en el WhatsApp soy vuestro nombre. Y luego, muy presente, que ese WhatsApp hay que enviarlo al 628-091-117, que es nuestro WhatsApp de siempre, de todos los días. Así que todos muy atentos, WhatsApp en la mano, ya preparados, soy vuestro nombre, porque vamos a romper el sonido. Ahora lo aspiramos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad de aspiración tiene Sergio! Atentos, porque al momento en que soltemos el sonido tenéis que averiguar el nombre de la canción. ¡Suelta!
Tiene hipo.
Bueno, hay que adivinar el nombre de esta canción. Así que si creéis que la sabéis, WhatsApp en mano, teléfono en mano o ordenador también o tablet, lo que,
sí,
en fin,
lo que tengáis.
Utilicéis. Soy vuestro nombre, el nombre de la canción. No sirve intérprete, no sirve nombre exacto de la canción. Y dos emoticonos.
Dos emoticonos, ¿vale?
En este caso son...
Sabéis que os podéis arriesgar a la segunda escucha.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Pero los que queráis, los que queréis ya contestar, tenéis que poner dos emoticonos.
Venga.
Uno es un oso panda y otro es un perro.
Venga, oso panda y perro, soy vuestro nombre, nombre de la canción, emoticono de oso panda, emoticono de perro, da igual el orden, ¿no?
Sí, sí,
da lo mismo,
un
que perrete
y
perrero.
Un oso panda.
Exactamente. Si queréis arriesgaros, ya, ya, id mandando. Si sois precavidos, vamos a la segunda escucha. Pues ahí, fíjate, yo me arriesgaría.
Tú lo has tenido claro.
Yo me arriesgaría. Fíjate lo que te digo. Y mira que yo soy torpe con esto, pero no lo veo complicado. Soy vuestro nombre, nombre de la canción, un emoticono de un perro, otro de un oso panda, 628-091-117. Primer WhatsApp que llegue con todo correcto, se lleva nuestro maravilloso lote regalo de esta semana. Acuérdame luego que traigan
las copas.
Sí,
Si tarda en llegar el lote regalo...
No, no,
vale,
la culpa es mía.
Del Valle, sí.
Bueno, a ver si las puedo afanar. Quiero decir...
Tú te has comprometido ante tu audiencia.
También es verdad. Vale, muy bien, Sergio. Pues hasta mañana.
Mañana a las 11.
Adiós.
Venga, hasta luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Oli, 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 no vengas soli.
Soli. Madre mía, cómo están las cabezas.
Como yo me acabé casando gracias al programa este... No os lo perdonaré nunca.
¿Qué decís, Locati?
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Oye, mira, yo tengo más sueño que un cesto de gatos.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pero me tenéis abandonadísima.
Complicado.
Y ya vamos.
¿En serio? Ya os tengo a todos fuera de hora. O sea que...
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad.
Lorena Sánchez, a ciencia cierta, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Eli.
Mira que lo sabía yo, ¿eh? ¿Cómo no nos va a hablar Lorena en su sección de ese orangután curandero?
Ah, bueno, madre mía.
Qué tía loca, ¿eh?
¿Conocías al orangután que se ha curado
a
sí mismo?
El orangután curandero.
Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir.
Bueno, siempre hemos dicho que los grandes simios son nuestros parientes más cercanos. Pero
pues
sí, es verdad
sí,
que ha llamado mucho la atención.
Raku. Así
se llama
el orangután, un orangután de Indonesia. Mira, yo siempre me planteo, y tú también me lo has preguntado en algún momento, en alguna ocasión. Siempre ha habido un primero, ¿no?
Sí, o sea, siempre.
Posiblemente siempre hubo un primer humano que encendió el fuego.
Sí, claro.
Y a partir de ahí... O que cogió el fuego y pudo usarlo. Siempre hubo un primer pavo real con cola.
Pues de verdad, claro.
Siempre hubo un primero. Pues quizá Rakus, este orangután de Indonesia, ha sido el primero. Quizá no.
Quizá no, ya a lo mejor lo llevan haciendo tiempo, pero no lo sabíamos.
No sabemos. Lo que acabamos de descubrir y saber, o han visto, los investigadores que siguen muy de cerca en este Parque Nacional de Indonesia, tienen un área de investigación con orangutanes, que están entre mis animales favoritos. Así, los brazos del orangután creo que son de las mejores cosas que existen.
Pues en no sé qué decir, tengo que te abrace un orangután.
Ay, me encanta. No sé yo. Orangután abrazándote y haciendo nido.
Por Dios.
No. Pues lo que han visto con Rakus es que ha utilizado una planta, una especie de enredadera, una trepadora, que ya se conocía por sus propiedades medicinales. O sea, los nativos conocían esta planta y se utilizaba, o sea, y se ha investigado. Y se sabe que es una planta que tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antifúngicas, es decir, contrarrestan las infecciones. Y demás. Una planta que se conocía. Pues han visto aquí a Rakus masticando las hojas de esta planta y el juguito untándoselo en una herida en la mejilla durante 10 minutos y luego dejándose una especie de emplasto.
Un emplasto.
Una curación. O sea, lo llamativo no es que... Lo llamativo es que es la primera vez que se observa a un orangután curándose una herida y utilizando una planta medicinal. Mm. Imagínate la elaboración. Y además se dejó ahí el apósito que se hizo con las hojitas durante un tiempo.
Hombre, pues la pinta es de que ya lo había hecho más veces, porque tampoco se le vio una cosa muy... Quiero decir, yo las imágenes que he visto es como con naturalidad, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, este simio, este orangután, conocía la planta,
claro,
sabe que tiene esas propiedades curativas y sabe cómo aplicarlas.
Y el alivio que le produce en el dolor con la herida abierta. Y la herida, y lo buenísimo es que además la herida cicatrizó. O sea, estaba, sí que se ha visto también a chimpancés y a otros grandes simios utilizar, consumir plantas que se consideran medicinales. Incluso se los ha visto en ocasiones tomar plantas que les drogan. Para la juerga y para tener comportamientos
Ya te digo, somos parientes muy cercanos,
pero
lo mismo.
Sí que está señalado, se señala como un antes y un después al ver a este orangután curándose una herida.
Bueno, pues ahí está Raku, me has dicho, que se llama...
Sí,
y el orangután curandero. Pues mira,
Rakus,
por lo mismo que se cura a él, a lo mejor cura a otros. Es curioso, supongo que ahora harán un seguimiento de este animal en concreto, pues muy cercano, para ver efectivamente si sus conocimientos médicos
los
aplica solo a él o los aplica a los demás.
Claro, entonces ya estaríamos hablando de cultura y de una forma de cultura pues bastante evolucionada.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Quizá todos Rakus somos animales al final.
Fue el primero.
A lo mejor ha sido el primero o ha sido el primero al que le hemos visto.
Exacto.
Bueno, ¿puede algún organismo sobrevivir en Marte?
¿Tú qué crees,
Lorena?
¿Qué respuesta darías?
Hombre, siempre diría pues que no.
En Marte, para empezar, la primera respuesta es no. O sea, fíjate que estamos...
Un organismo vivo terrestre.
Un organismo que viva en la Tierra.
Es que esto es muy complejo, tenemos que definir vida y qué entendemos por vida. Si entendemos solo, si vida es solo lo que entendemos los humanos o es también otro tipo de
Estamos hablando de vida de la que entienden los humanos.
Sí,
bueno,
en Marte. Hombre, si me pones una escafandrita, de entrada no. Yo te diría que no.
Claro, o sea, fíjate que estás hablando de un planeta en el que la atmósfera es inexistente. O sea, la presión que tienes en la superficie es de 125 veces más baja que la presión que tienes en la Tierra. ¿Esto qué significa? Bueno, aparte de la radiación solar, la exposición a la radiación solar hace imposible, aparentemente imposible, y fíjate que estoy diciendo aparentemente imposible la vida.
Sí.
Todo lo que... fundamental, agua para la vida, esto sí que parece una noción clara, y lo que ocurre ahí es que en esas condiciones de presión inexistente es que el agua se evapora siempre, es decir, que lo que hay en Marte es hielo. Bien, esto que acaban de descubrir, la investigación que acaban de hacer, que es una investigación en desarrollo español, es del Centro de Astrobiología del CSIC, del INTA-CSIC. Ellos tienen ahí una máquina, un aparatejo, un desarrollo tecnológico que es un verdadero ingenio, que se llama Marte y que reproduce las condiciones de vida marciana. Y puedes ensayar.
Sí.
Esto es un, de verdad, que el artilugio es un verdadero desarrollo de la ingeniería, lo que está en la ciencia de la frontera. ¿Qué han conseguido hacer con este aparatejo que reproduce las condiciones marcianas?
Sí.
Han conseguido ver... producir láminas de hielo como se produce aquí en los charcos.
Sí.
¿No te parece extraño que en un charco el hielo esté arriba, se quede una lámina de hielo arriba y debajo tiene agua?
Sí.
Esto ocurre porque se absorbe desde el calor del agua, se absorbe desde arriba.
Ya. Yeah.
Se absorbe desde arriba, entonces a las partes más altas le quitas el calor, se hiela y las partes más bajas queda el agua.
Ya. Yeah.
Bien, pues lo que han encontrado es que haciendo estas simulaciones en este aparatejo,
sí,
es que hay un momento, o sea, fíjate, han simulado los soles, porque los días marcianos se llaman soles, no se llaman días. Han simulado los soles. ¿Y qué ocurre a lo largo de un sol marciano? Ocurre que hay momentos de bajísima temperatura, hay momentos de altísima temperatura y momentos intermedios. Hay rocío. Lo que han buscado ha sido el rocío en Marte. Y ese momento en que el hielo es una placa como la que produciría en el charco y por debajo tiene humedad suficiente. Humedad suficiente porque ese hielo no se ha evaporado, tiene agua y humedad suficiente para mantener un organismo vivo. ¿Y qué han hecho? Han metido ahí, en esas condiciones marcianas. Ese hielo además te protege de las radiaciones. Fíjate que hemos visto imposible vivir en Marte, de las radiaciones solares brutales. Protege de las radiaciones solares. Y además permite la fotosíntesis, porque es transparente.
Ya. Yeah.
Tenemos todo, o sea, el paraguas, esa escafandra que decías, o ese traje espacial que decías, sería el hielo en Marte. Y debajo de ese hielo, de esas condiciones que han simulado en este ingenio que tienen aquí, han metido, pues, ¿qué? Los organismos vivos adaptados a vivir en la Antártida, en el hielo, en las condiciones más extremas.
Ahí están.
Pues ahí están.
Vivitos y coleando.
Lo que han visto es que este microorganismo adaptado a vivir en la Antártida sobrevive en esas condiciones. Además, con un sistema de cooperación entre ellos, pues son microorganismos extraordinarios. Y al menos durante los 15 días que ha durado el experimento, pues mantuvieron vivos.
Apsuka. Es seres vivos, efectivamente. Oye,
interesantísimo ese descubrimiento.
¿Qué nos pasa con las misiones espaciales?
Bueno, la primera pregunta.
Que nada más que fracasar constantemente. ¿Cómo es posible que hace tropecientos mil años? No, tantos no. Pero que hace, ¿cuánto? 55 años mandaste un cohete a la Luna. Y que ahora seamos absolutamente incapaces de mandar una misión tripulada al espacio sin que nos falle algo.
No es tan así. O sea, esa comparación es obviamente muy radical. Porque fíjate que lo que tenemos son muchísimas misiones. Es que ahora mismo en la Luna están los chinos, los japoneses, está la India.
Y eso es un mercadillo persa.
La ONU, todo el mundo. O sea, que sí que hay muchas naves que prosperan. Es en el caso de la Luna. Pero mi pregunta es, ¿tú te irías a un viaje?
No.
A las...
Yo ya te digo que no. O sea, yo... a mí el avión me da miedo. Como para montarme en algo que suba todavía un poquito más alto. No. Ninguna de las maneras.
Bueno, no. ¿Qué ha ocurrido? Que seguro que también lo habéis estado escuchándolo. Ha sido el fracaso del lanzamiento de la apuesta de Boeing
ya,
los aviones.
Sí.
Pues tienen un acuerdo, un contrato con la NASA para hacer naves que permitan llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y no solo astronautas, o sea, el contrato con la NASA es de 2 años, llevamos astronautas, pero después se abriría, Boeing abriría, porque es una empresa privada, abriría su nave al turismo espacial. Esto es lo que hay detrás. O sea, ¿qué ocurre con la NASA? La NASA, después del estrepitoso accidente del transbordador espacial, pues necesita de los transbordadores rusos para poder llegar a la Estación Espacial Internacional. Entonces ha abierto la posibilidad a empresas privadas. Por un lado está SpaceX, que son Meta, Facebook y todas estas cuestiones, SpaceX, que ya sabes que tiene un desarrollo espacial importante, y por otro lado Boeing, el de nuestros aviones. Ambos han desarrollado unos La Dragon y Starline es el de Boeing, naves para subir primero, iba a decir extraterrestres, Dios mío, para subir, no sé por qué será, pero iba a decir para subir extraterrestres a la Estación Espacial Internacional.
Bueno, hay humanos
que lo podrían parecer.
Podrían ser, sí, que no son de este mundo.
Pero es para hacer ese traslado, transporte a la Estación Espacial Internacional. Y lo que acaba de ocurrir es que efectivamente un fallo que se ha detectado previo al despegue de esta nave de Boeing, y ha sido previo el despegue 2 horas antes, es decir, los astronautas ya estaban en su sillita, el tiempo era perfecto, todo estaba perfecto, y no despegan. Y esto no significa que hubiera habido una catástrofe, sencillamente que hay una alerta de que hay algo del lanzamiento, que una lucecita que se ha encendido y mejor vamos a aplazarlo. Es decir, que lo previsible es que sí, que finalmente se haga el lanzamiento y que todo continúe evolucionando como sigue haciéndolo durante miles de millones de años.
Pues nada, ahí seguiremos. Yo de todo me quedo con el orangután.
Que me están curándose la herida.
Pues sí, señor. Yo me pondría en manos de ese orangután si me hiciese una herida en la selva.
Sí.
Pero vamos.
Vamos a ver si no te
lo hace. A lo mejor son mejores que las de algunos que van por ahí presumiendo de médicos. En fin, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la que viene.
Hasta la semana próxima.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes, partido de la onda de baloncesto en el 106 de la FM. Desde las 9 te contamos los 3 partidos de los equipos madrileños. El Real Madrid en ACB, Estudiantes y Fuenlabrada en la Liga de Oro de Baloncesto. El sonido de la canasta. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Álvaro Martín, iba a decir, ¿vamos a volver a poner los pies en el suelo? No.
No.
No los vamos a poner, por lo menos no en el sentido metafórico, porque lo que hace Álvaro siempre es introducirnos en ese mundo misterioso de lo paranormal, de lo que no sabemos muy bien hasta qué punto es leyenda, en qué se sustentan esas leyendas, en fenómenos que todavía no sabemos explicar y que no sabemos tampoco si lo conseguiremos en algún momento. En fin, que hoy viene a hablarnos del golem.
Pues sí, porque además me diste la idea la semana pasada, que es un tema muy interesante, y es ese anhelo del ser humano de crear vida artificial.
Exacto.
Ahora mismo sí que podemos meter esto en terreno científico, porque en fin, con el tema de una inteligencia artificial compleja y una creación, por ejemplo, pues como lo que llamaríamos un robot, vaya.
Sí.
En fin, dentro de no mucho interactuaremos con este tipo de criaturas, y hasta qué punto eso es un ser vivo, consciente, eso ya es un terreno filosófico muy complejo. Pero en ese anhelo de crear vida, o lo más parecido a eso, imitar movimientos, etcétera, surgen dos vertientes. La mágica, que te la traigo hoy en forma del golem, y también la científica, o podemos decir la de la ingeniería, que son los autómatas.
También
te voy a contar un poquito sobre el tema, si nos da tiempo. Y entonces, cuando hablamos del golem...
Expliquemos lo primero,
eso es.
¿Qué era el golem?
Bueno, un golem es una figura antropomórfica procedente de la tradición judía medieval.
Sí.
Golem, podríamos definirlo como una criatura normalmente de barro, que es animada mediante la magia. Es decir, mediante la parte más esotérica del judaísmo, que encontramos, por ejemplo, en la Cábala. En algunos textos, como te voy a contar ahora, donde se reproducen fórmulas sobre cómo habría que hacerlo y consejos de cómo crear un golem. Esto es una leyenda, pero en Praga se habla muchísimo de que en el siglo XVI hubo un rabino que consiguió, no uno, que siempre se dice el golem, habría que decir los golem de Praga. Hizo varios, según la leyenda.
Sí.
Todo lo que data de esa época, bueno, todo no, pero hay muchas cosas que no se sabe si ocurrieron. Cuanto más fantasioso parezca el tema, pues más legendario, más no sabemos si ocurrió, lo normal es que no ocurriera. Pero en fin, puede ser una metáfora, también te contaré el golem. Bien, nos vamos al siglo XVI. Praga. Está reinando Rodolfo II. Es un rey que, a pesar de la corriente mayoritaria europea, que era un poco mirar con recelo a lo que no fuera de tu religión, musulmanes y judíos en este caso, que habían sido expulsados de muchos territorios y que iban un poco errantes en comunidad a ver dónde les aceptaban, pues en la corte de Rodolfo II no hubo una especial, vamos a decir, inquina contra los judíos, pero empiezan a surgir rumores, estamos hablando del año 1580, rumores de que algunos niños cristianos estaban desapareciendo. Y no es que desaparecieran, es que estaban siendo raptados por algunos hechiceros judíos que los sacrificaban en ritual. Incluso, se dijo, habladurías, esto se llama Libelo de Sangre, que además es una novela que ha salido hace poco de Sandra Aza. Libelo de Sangre, que también ocurrió en Madrid, era esas culpas casi prácticamente inventadas o inventadas del todo que iban contra los judíos como prácticamente bebedores, como casi vampiros, bueno, como bebedores de sangre, secuestradores de niños, etcétera. Fue pues unas calumnias que hubo con motivo de hacer los chivos expiatorios de cosas que ocurrían de verdad. Niños que desaparecían, que nunca eran encontrados o que aparecían después asesinados y no sabíamos muy bien lo que había pasado. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿no? Desaparece un niño, ciudad de Praga, es un niño cristiano, ¿a quién se culpa? A los judíos directamente. Por esos libelos que había, por esas acusaciones que incluso a veces entraba de oficio la Inquisición a investigarlo. Bien, pues en este contexto, el rabino Loew, pues es un personaje histórico que existió muy importante en la ciudad de Praga, el rabino Loew tiene un sueño que le dice, fabrica un golem para que interceda, para que ayude a la comunidad judía. Era una especie de guardaespaldas, un protector.
Sí.
Entonces, claro, él va soñando cómo hacerlo. Y como era un erudito y conocía textos un poco apócrifos, un poco prohibidos y demás, incluso no aceptados por toda la comunidad judía, textos esotéricos, pues se pone a ello. Para construir el golem, lo que hace es juntarse con otros dos amigos suyos, con otros dos rabinos, con otros dos estudiosos de las escrituras, que además el propio Loew representa al elemento aire. Bueno, otro amigo suyo representa, por sus características, yo no sé si por su signo del zodiaco, en fin, representa el elemento fuego. Otro más representa el elemento agua y falta el elemento tierra. Es el barro del que se hace el propio golem. Además, podríamos hablar de que aire, fuego, tierra y agua están presentes en cómo se fabrica la arcilla, digamos.
Sí.
Entonces, se van al río y pues en ese momento toman un montón de barro y tumbado así, como en el suelo, empiezan a formar un muñeco. Empiezan a formar la cabeza, los brazos, un muñeco, parece ser no muy grande, porque el golem tiene una característica. Cuando lo has creado, él empieza a crecer, empieza a tomar más arena, más barro y empieza a crecer. Cuidado, porque muchos de estos practicantes, según las leyendas, dicen que sus primeras creaciones las hicieron demasiado grandes y se volvieron malas, se volvieron completamente autónomas, porque al fin y al cabo el golem lo que hace es obedecer las órdenes de su creador. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hacen una serie de rituales que se trata de dar 7 vueltas en el sentido de las agujas del reloj mientras recitan una serie de encantamientos. Primero uno, después el otro, y son 3, y después el propio Loef es el último que hace estos encantamientos mientras el golem cada vez es más duro su cuerpo y cada vez es más oscuro. Incluso despide calor, como si se estuviera fraguando en ese ritual mágico. Una vez lo tienen ya en pie, le coloca en la boca, bueno, primero en la frente, una palabra que es Emet, que significa verdad. Le graba aquí, pues en caracteres hebreos, Emet. Le pone en la boca una tablilla con el nombre de Dios, que es algo muy secreto, muy misterioso, cómo es exactamente, y al poner esto y el nombre, el golem cobra vida. Entonces le pueden mandar a hacer tareas. Dicen que le mandaban a hacer recados. Parecía incluso como un mayordomo. Le mandan a hacer cosas, pero en una de esas tareas, Loeb le manda al golem, busca al niño cristiano que está desaparecido, porque no había aparecido muerto, estaba desaparecido.
Sí.
Busca por todas partes, el golem, que es un ser mágico, tiene una percepción especial, lo encuentra en el sótano de una casa cristiana y lo lleva en brazos al tribunal que estaba juzgando a la comunidad judía, porque si se encontraba que fueran culpables hubieran sido expulsados. Aparece con el niño y el niño dice: es que mi padre me pidió que me escondiera para culpar a los judíos de mi desaparición. Total, el golem como un detective resuelve el caso, pero va ganando popularidad. En la comunidad judía le van pidiendo favores y cada vez es, primero, más grande y, segundo, se empieza a tornar como malvado. Destruye casas, se vuelve contra su creador. Esto nos recuerda a Frankenstein, monstruo de Frankenstein. Se vuelve contra su creador. Dicen que llega a matar, que eso era como el mayor delito que podía hacer el golem, llega a matar a algún judío incluso. Y al final tienen que destruirlo. La historia de este golem es que no lo destruyen, lo desactivan, que eso es muy interesante, lo desactiva. La palabra Emet, si le quitas la E de Emet, es Met. Lo que hace el rabino es que le borra de la frente la letra y Met significa muerte. En ese momento, ¡pum!, se desactiva, como si le hubieras quitado las baterías. Y lo colocan en una especie de desván que tiene la actual sinagoga antigua de Praga, que se puede, no sé hasta qué punto se puede visitar porque tiene unos horarios muy especiales, litúrgicos y demás, pero yo he pasado por delante, no he entrado, pero he pasado por delante la sinagoga antigua de Praga, que sigue en pie. Durante mucho tiempo tuvo las escaleras que suben a ese desván totalmente desaparecidas. Dicen que este propio Loeb encierra ahí al golem, no lo destruye, pero lo encierra desactivado y rompe las escaleras para que nadie pueda subir a la parte de arriba y volver a activarlo. Hace no demasiado se restauró, se subió, ahí no estaba el golem.
No estaba.
Porque la leyenda dice que es que el golem no es que se hubiera desactivado, sino que se había dormido. Y que en algún momento despertó y se marchó de por allí. Todavía hay historias en Praga que tratan de buscar la ubicación de este golem, de este rabino. La historia es esta. Dicen que todo esto viene de los textos antiguos. Dicen que cuando quieren cuando quieren desactivar al golem, que es que le ven que está como loco por ahí por las calles destruyendo a todo el que se le pone por el camino, en la sinagoga estaban recitando el Salmo 92. Bueno, el Salmo 92 dice lo siguiente. Bueno, habla básicamente de que Jehová, de que el Dios de los judíos, que al final estos textos son comunes al judaísmo y al cristianismo. Estos de que llamamos el Antiguo Testamento. Bueno, pues habla de que Jehová destruirá a todos los impuros, que Jehová destruirá a todos sus enemigos, etcétera, etcétera. Entonces dicen que para destruir al golem había que recitar este salmo. Y el golem de Praga interrumpió algo sagrado, que era recitar este salmo, lo interrumpió y por culpa de eso, en la sinagoga antigua de Praga, desde aquel momento, se recitaba dos veces el Salmo 92, porque lo interrumpió el golem. Y para darle vida había que recitar otro pasaje, ese famoso pasaje del Génesis, que es cómo creó Dios a Adán, a raíz del barro. Claro. Es que se dice que Adán, que además la raíz de la palabra tiene que ver con la palabra tierra, Adán podía haber sido el primer golem, es decir, un golem que después fue insuflado con un alma humana, etcétera, etcétera. O sea que para crear al golem, el rabino debía purificarse, debía purificar la tierra, el barro con el que lo va a crear, y debía tener delante, aparte de otras fórmulas y textos, debía tener los capítulos del Génesis que hablan de cómo Dios creó al hombre. Algunos dicen que simplemente el golem es una metáfora, y es una metáfora de, digamos, cuando un ser se acerca a Dios o es tocado por Dios, recibe una iluminación que para el golem sería simplemente el estar vivo, digamos. Así que bueno, hay hasta discusiones dentro del judaísmo sobre qué es un golem, si una metáfora o algo real.
O algo real que sucedió. Bueno, y del golem a los autómatas, que nos vamos.
Autómatas, como por ejemplo en Toledo, tenemos varias historias de autómatas. Hay una leyenda que nos habla de una cueva perdida en Toledo, que sería la Cueva de Hércules, donde hoy si vas a Toledo existe un lugar llamado la Cueva de Hércules, sí. Pero se cree que no es la original Cueva de Hércules, en fin, donde había un tesoro guardado y donde había en su interior la mesa del rey Salomón, que podríamos hablar un día, porque la mesa del rey Salomón, si lees la descripción, es un iPad.
Así.
Bueno, es una tablet, en fin, pero de su época.
Pues nada, apúntatelo.
Un artefacto con el que se podían ver imágenes y se podía también incluso ver el futuro, etcétera. Bueno, pues eso estaba custodiado por dos autómatas que, digamos, que estaban como animados con una energía que no sabemos cuál es, y que el que entraba a esa cueva moría porque lo mataban los autómatas. Luego también tenemos en Toledo la calle del Hombre de Palo.
¿Quién es el Hombre de Palo?
Es una de las calles que rodean la catedral. Y esa pequeña callejuela donde hay camiones que se han quedado atascados porque es muy estrecha, es por la que paseaba una creación de Juanelo Turriano. Bueno, pues un ingeniero que trabajó para Carlos I, para Felipe II, y que realizó muchas obras importantes a nivel de ingeniería, pero que cuando se aburría hacía cosas allí y creó una especie de fraile mendicante, pero que se movía solo, que estaba hecho de madera y que cuando se encontraba con alguien levantaba la hucha. Si le echabas una limosna, te hacía una reverencia. Claro, la gente decía, bueno, ¿esto qué es? Esto es obra del demonio. Y hay varias historias de dónde acabó ese autómata, el Hombre de Palo de Juanelo. Unos dicen que quemado por los extremistas, digamos, religiosos.
Sí.
Y otros dicen que no, que se puede ver hoy en día en el Smithsonian de Washington. Hay una creación que pone que es del siglo que pertenece Juanelo Turriano, del siglo XVI, y su origen podría estar en Alemania o en España, y tiene las características que se le asocian al Hombre de Palo, que es una especie de robot monje.
Fíjate, luego seguramente el golem inspiró a Mary Shelley con Frankenstein, y este Hombre de Palo, quién sabe, se inspiró al padre de Pinocho.
Totalmente.
Oh, claro.
Sí.
Bueno, ¿de qué vais a hablar en Madrid Misterioso este fin de semana?
Pues hoy hablamos de Ramón María de Valle Inclán en clave esotérica.
¿Qué me dices?
Y Valle Inclán era una persona muy aficionada al espiritismo, a la teosofía, y parte de su pensamiento mágico lo plasma en este libro que tenemos aquí, La Lámpara Maravillosa. Así que vamos a hablar de un personaje que siempre se desvincula, porque parece poco serio decir que esta persona le gustaba mucho, y como gallego que era, le gustaba mucho lo sobrenatural, y yo creo que no se puede desvincular porque parte de sus creencias están también en su obra.
Bueno, pues no hay que perderse Madrid Misterioso la noche del próximo sábado al domingo, 1 de la madrugada, aquí en Onda Madrid, hablando de esa parte más esotérica de Valle Inclán.
Sí.
Y el próximo miércoles aquí de nuevo.
Con San Isidro.
San Isidro.
En la pradera.
Quiero decir, en Onda Madrid, seguimos aquí en el Buenos Días Madrid con los de las 10, pero en la pradera.
Hablando del San Isidro más extraño y más misterioso.
Madre mía, en fin. Pues hasta la semana que viene, Álvaro.
Chao.
Bueno, Carlos, ¿qué hay que resolver? Bueno, primero me tienes que decir que han votado los oyentes.
Pues mira, han votado por las tres opciones. Las tres opciones tienen bastantes votos.
Me alegro.
Es una matrícula acabada en BDM con la fecha de hoy, 0805. Y preguntamos de qué año era. ¿Del 2000, 2001 o 2002? La menos votada ha sido 2001, el 22%. Le sigue 2002 con el 37% y ha ganado la opción del 2000 con el 41%.
Siempre ha ido en cabeza, ¿eh? Durante
sí, pero
toda
ha ido
la
perdiendo y casi.
Oh. Bueno, y la respuesta correcta es
2000.
Que han ganado. ¡Ay, sí que sí, Carlos!
Una cosa, ¿eh?
¿Ya?
La matrícula es del 24 de diciembre del 2000.
Pues casi.
Casi es del 2001.
Avanzando. Mañana el nuevo reto de agudeza visual. Mañana volvemos los de las 10. Buenos días, Madrid. Ahora os quedáis con los compañeros del Partido de la Una, como siempre. No sin antes de que os demos gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.